COPE más Pontevedra.
Estar informado. Muy buenos días de nuevo. Tenemos mucho más que contarte y ya a esta hora, 1:07, lo que hacemos primero es un avance de la información, la actualidad que nos resume a esta hora Pablo Romero y que hoy pasa por el conflicto político-laboral que hay con la electroquímica de Lourizán, con el NOSA. Pablo, buenos días.
Así es, buenos días Silvia. Pues se ha pronunciado hoy el alcalde sobre esa marcha andando de los trabajadores del NOSA hasta Santiago para protestar por esas dificultades que dicen les pone el gobierno local para que la clorera continúe en la ría. Lores ha dicho que si fuese trabajador del NOSA se centraría más bien en pedirle a la empresa y a la Xunta que buscasen una ubicación alternativa para poder mantener sus puestos de trabajo como habían quedado.
Pues con el consejo del alcalde de Pontevedra, los trabajadores del NOSA nos quedamos a esta hora. Lo escuchamos a las 2:20 del mediodía en nuestro informativo Mediodía en COPE Pontevedra. La cita a continuación deportiva a las 3:30. Ya lo sabes que desde Deportes COPE Pontevedra la tienes también en esta sintonía. Pablo, hoy ¿con qué novedades?
Pues comenzamos ya a retomar un poco el deporte. Hoy vamos a hablar del Pontevedra. Vamos a hablar con Luisito porque tiene bastantes jugadores mermados que quizás no lleguen al partido del domingo frente al Guijuelo. Tiene 3 jugadores ahora mismo con gripe, que estos se prevé que el domingo ya puedan estar bien. Y luego tiene a Ñón también tocado del tobillo, por lo que ahí estaremos más pendientes. Y también muy pendientes de los posibles fichajes, porque ya saben que se abre una ventana ahora de fichajes para jugadores sub-23 que puede traer el Pontevedra y se estudia alguna posible incorporación.
¿Algún nombre que esté en el aire por ahí?
Pues suena Yelko por el momento, Yelko el jugador del Lugo, pero todavía no se sabe. Hoy hablaremos con Luisito y a ver qué le parece a Luisito este jugador.
A ver qué le parece. Vuelve la liga en cuanto al fútbol, vuelve aquí también a Deportes COPE Pontevedra a partir de las 3:30 de la tarde con Pablo Romero. Y ahora en actualizados como siempre de lo que todos hablamos, no solo en el ascensor, es del tiempo. Máis datos sobre a predicción do tempo para este martes. Tenos María Souto dende Meteo Galicia. María, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Espertamos esta mañá, estamos a pasala entre orballos febles, pero febles con mayúsculas. Esa vai ser a tónica deste día.
Pues sí, a verdade que sí, mandando sobre todo as nubes, un ambiente gris de bastante humidade, e dixito moi puntual, pois de vez en cando escapa algunha pingueira, pero a verdade que algo moi pouco significativo. Pois así imos a continuar pola tarde, non vai haber cambios, pode aguantar bastante rato sin chover, pero tamén temos que contar que en calquera momento pode caer algún chubasco, dende logo moi feble. As temperaturas, polo tanto, pois moi suaves, as noites siguen quedando bastante cálidas pola presenza das nubes, con mínimas, por exemplo, que na comarca de Pontevedra quedaron entre os 10 e os 11 graus. As máximas, lóxicamente, non se poden disparar demasiado porque vimos ver pouquiño sol, pero ainda así están chegando os 13, 14 graus.
Pois, ceos grises e moi pouca auga, é a predicción do tempo para hoxe dende Meteo Galicia. Gracias, María, boa tarde.
Boa tarde.
En COPE Pontevedra te escuchamos.
Queremos saber tu opinión. ¿Tienes alguna queja, alguna propuesta o alguna felicitación?
Hazla en el WhatsApp ciudadano de COPE Pontevedra. Escríbenos o manda una nota de voz al 630-03-8140.
Cada semana en COPE Pontevedra de 1 a 2 del mediodía te escuchamos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Y este año 2017 ha comenzado para algunos de una forma un poco extraña, comprando por internet. Pasaban de las uvas a un clic y un vecino de Pontevedra, por ejemplo, fue el segundo español en comprar por internet en este 2017. Podemos hablar de ello con el portavoz de Amazon.es, Adam Sedó. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, a las 00:52 cuando desde Pontevedra se hacía una compra por internet. ¿Qué era lo que se estaba buscando en ese momento preciso?
Pues exactamente, cuando pasaban 52 segundos de la medianoche, cuando la gente aún estaba casi digiriendo las uvas, había un cliente de Pontevedra, como muchos otros en España, pero el segundo que procesó un pedido en Amazon.es fue un cliente de Pontevedra que compró un puzzle de 5.000 piezas un dato curioso, y además de una serie de puzzles que es sobre casas de campo, con lo cual alguien aficionado también a los puzzles, a los juegos de mesa y también quizás a los paisajes.
Veis un poco también por lo que compran cómo puede ser vuestros clientes, pero justo en el día de fin de año, a nada, ni un minuto pasado del año nuevo, un vecino de Pontevedra que se compraba un puzzle de 5.000 piezas. ¿Qué otras compras se hacían ese mismo día?
Pues la verdad es que es curioso analizarlo, porque al final en estos datos, que son, como decíamos, curiosos, cristaliza una tendencia de fondo, ¿no? Que es que cada vez hay más familias españolas que descubren la comodidad de comprar online a cualquier hora, desde casa, sin tener que cargar las bolsas, y sobre todo en estas fechas de Navidad. El cliente que superó al vecino de Pontevedra, es decir, que cursó su compra 29 segundos después de la medianoche, estaba en Almería y compró un volante para la PlayStation, seguramente un aficionado a los videojuegos. Pero también es curioso aquellos clientes que compraron justo antes de la medianoche, es decir, aún en 2016, pero a las 23:59 segundos 35 milésimas, ahí estaba un cliente, en este caso de Madrid, que compró un juego de mesa, pero también hubo otra persona, el siguiente al que cursó la compra en Pontevedra, después de 1:12 de la medianoche, que compró una caja de 2.000 clavos de 15 milímetros, con lo cual alguien aficionado a la carpintería.
Vamos, que no solo juegos, que eran la tendencia de esa noche de fin de año, sino también unos clavos para empezar el año. Y
exacto. La verdad es que lo que comentábamos en estos datos, que son pues eso, divertidos, se cristaliza la tendencia hasta de fondo, ¿no? De que cada vez hay más familias que compran online y que también, si observas los tipos de productos que han comprado los españoles justo o antes o después de la medianoche del día 1, cuando empezamos el año, pues observamos que cada vez Internet sirve para comprar más cosas. En Amazon.es tenemos ahora mismo 165 millones de productos distintos. Cada día añadimos a nuestro catálogo 84.000 referencias nuevas. Y esto significa que hay clientes que pueden comprar pues un puzzle de 5.000 piezas, otros una caja de 2.000 clavos, o por ejemplo, uno de los últimos pedidos fue una plancha para el pelo, que se cursó a las 23:59:09. Con lo cual, fíjate que hay de todo, y en Internet ya no solo se compran productos de electrónica o DVDs o películas o libros, sino que cada vez más vemos como los clientes, uno, lo empiezan a probar y a descubrir la comodidad de comprar online, y dos, a probar en comprar o a comprar nuevas categorías o nuevas tiendas, ¿no? Por ejemplo, ropa o bricolaje o, por supuesto, estos días juguetes.
Entonces, ¿la comodidad creéis que es el sello distintivo de las compras por Internet o el precio también puede influir?
La verdad es que yo creo que hay tres pilares básicos, ¿no? Que están explicando, que explican esta transición de las familias hacia las compras por Internet. En primer lugar, por supuesto, la selección, ¿no? Es decir, es un sitio Amazon donde tienes 165 millones de productos, con lo cual a veces aquellos libros que hace tiempo que buscas y no encuentras, o aquellas piezas muy pequeñitas que tendrías que ir en un sitio especializado que no sabes exactamente dónde está en tu pueblo, en tu ciudad, pues de repente las encuentras por Internet. En segundo lugar, obviamente, el precio, ¿no? Siempre hay precios bajos. Y en tercer lugar, la comodidad, ¿no? Es decir, poderlo comprar desde casa, sin cargar las bolsas, sin tener que aparcar en el centro, pagar parking, etcétera, etcétera, y recibirlo cómodamente y gratuitamente para los que son Amazon Premium en un solo día. De hecho, Galicia, por ejemplo, solo en 2016 ha comprado el doble en Amazon.es que en 2015, con lo cual año a año las ventas crecen casi un 100%, lo que significa que esta tendencia está ahí. Es verdad que las compras online son aún un porcentaje muy pequeñito de todas las compras, solo un 4%, pero es cierto que están creciendo rápidamente.
¿Y qué ranking ocuparíamos los gallegos dentro de toda España en compradores por Internet?
La verdad es que no me lo sé. Sé que Galicia no está en las cinco primeras comunidades. La primera per cápita, obviamente, siempre, porque si no siempre ganarían las grandes ciudades. Estos datos hay que mirarlos por cápita. Claro. Pues está Madrid, luego Navarra, Islas Baleares, País Vasco y Cataluña. O sea que esto es el top 5. Pero Galicia no está muy lejos. Yo creo que está seguramente en el top 10 de las comunidades que más compran per cápita por Internet y, sobre todo, creciendo muy rápido. Como te decía, duplicando las compras en Amazon año tras año, ¿no? Incluso podría decirte que la hora preferida de los gallegos para comprar en Amazon por internet es a las 12 de la mañana uh-huh. en toda Galicia, excepto en Pontevedra, que es las 11 de la noche.
Mira, pues somos nocturnos, como este vecino que, entre otras cosas, pues nos dabas, Adam, esos secretos de por qué compramos por internet, por comodidad, por precio, por variedad. Tenemos que buscar el secreto de por qué una persona, menos de un minuto después del año nuevo, compra un puzzle de 5.000 piezas por internet. Eso todavía queda ahí el enigma en el aire. Muchísimas gracias al portavoz de Amazon.es, Adam Sedó, por hacer esta radiografía de nuestras compras y de los primeros compradores por internet, que el segundo español ha sido un pontevedrés. Muchísimas gracias por estar en COPE y feliz año nuevo.
Feliz año, hasta luego.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Pues ya sabes qué es lo que ha sido comprado por el primer pontevedrés que compró por internet en este año nuevo. No pasaba un minuto del 2017 y ya estaba comprando por internet un puzzle. ¿Qué es lo que en general, ya no solo en la noche de fin de año, qué es lo que más compramos los pontevedreses en internet? Pues en Amazon el primer puesto es para las tarjetas de memoria. Le siguen las películas fotográficas para las cámaras, un ventilador de pie, leche también de una marca que no es gallega, leche es de lo que más compramos por internet los pontevedreses, o también protectores de pantalla para móviles, para el iPhone en concreto. Son esos datos de compras por internet, compras de las que se habla mucho, como en rebajas. ¿Qué es lo que más compramos los pontevedreses en rebajas? Pues prácticamente la mitad, ropa, un 42% según los datos de la Federación de Comercio. Calzado le sigue, después electrodomésticos, muebles o droguería. Son datos que te contamos aquí en Mediodía en Pontevedra.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenos días desde Pontevedra. Que ya me adelanto. 1:20 del mediodía. Miramos bien el reloj y si enciendes ahora la radio, te saludamos. En COPE, Silvia Vieito, y en el control de sonido, Antonio Vilela. Juntos te traemos, como los Reyes Magos, nuestro particular regalo. Pero antes, una última hora también, un accidente de un camión que volcaba en Pontevedra, en Tomeza, en Santa Marta en concreto. Esta mañana fue alrededor de las 11 de la mañana, según el 112, Guardia Civil y bomberos de Pontevedra siguen todavía en el lugar porque una mujer estaba atrapada por causa de ese accidente. Buscaremos la última hora en nuestro tiempo de actualidad. Ahora vamos a hablar de Ponte Caldelas porque allí viven el dicho de año nuevo, vida nueva, pero para peor. Atento. En COPE Pontevedra te escuchamos.
Queremos saber tu opinión. ¿Tienes alguna queja, alguna propuesta o alguna felicitación?
Hazla en el WhatsApp ciudadano de COPE Pontevedra. Escríbenos o manda una nota de voz al 630-03-8140.
Cada semana en COPE Pontevedra de 1 a 2 del mediodía te escuchamos.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y estamos a día 3 de enero de 2017, estrenamos este año con el Centro de Información a la Mujer de Pontecaldelas cerrado. Es un punto de encuentro, un recurso para asesorarse en materia legal, también un lugar donde encontrar apoyo psicológico, un servicio prescindible según el Concello de Pontecaldelas, y por eso desde la oposición defienden que no se cierre, vamos, que se vuelva a abrir. Hoy recibimos en COPE al portavoz del PP local, Ricardo Castro. Muy buenos días.
Buenos días.
Hablamos del Centro de Información a la Mujer, del CIM de Ponte Caldelas, que desde el viernes ya ha cerrado. ¿Cómo se ha llegado a esta situación?
Pues la verdad, para nosotros es inexplicable cómo este gobierno comete una irresponsabilidad tan grande como cerrar este servicio de atención integral a las mujeres del municipio. Los CIM son unos centros que están cofinanciados por la Xunta de Galicia, que asume la mayor parte del coste. En el caso de Ponte Caldelas, aún hay concedido una subvención de este mes de diciembre pasado por una cuantía de 27.050 euros y el coste del CIM, según consta en el presupuesto, es de 30.692,40 céntimos. Por eso no entendemos esta decisión, que se ha ido encadenando excusa tras excusa. Primero decía que era el coste económico, que iba a ser de 60.000 euros. Cualquier vecino que mire el presupuesto se da cuenta que no, que es la mitad. Después decía que era una reclamación de las trabajadoras. Oiga, los trabajadores tienen derecho a reclamar su mejor situación laboral y a decidir a los juzgados si sí o si no. Pero, en todo caso, lo que no puede ser es que los vecinos de Ponte Caldelas paguen con una falta de un servicio tan importante para todas las mujeres, la irresponsabilidad de este gobierno, que lo que hace es suprimir este servicio, cosa que no ha ocurrido en ningún municipio de Galicia.
Sí, ese dato es importante. Ningún concello de Galicia en los últimos años han ido abriendo cada vez más. Ninguno, lógicamente, ha optado por cerrar este servicio, que por aclararlo fuera de polémicas, ahora mismo estará cerrado porque el Ayuntamiento de Ponte Caldelas no quiere poner 3.000 euros.
Estará cerrado más bien que porque el Concejo de Ponte Caldelas no quiera poner 3.000 euros, sino yo entiendo que es más bien un capricho del señor alcalde, que no entendemos a qué viene. Debe ser que porque las trabajadoras la han reclamado, o no se sabe muy bien por qué, qué clase de conflicto hay ahí, porque se desconoce. Hemos pasado de una serie de excusas distintas, primero que si el coste económico, ahora la situación laboral de las trabajadoras, y la última fue echarle la culpa al Partido Popular de que eran unos contratos irregulares y no se sabe qué más. Hombre, el contrato de asistencia técnica existe en todos los municipios de Galicia. De hecho, la mayoría de los CIMs de toda Galicia tienen contratado a su personal por contratos de asistencia técnica. Y mismo el propio Andrés Díaz, desde que es alcalde, ha contratado en régimen de asistencia técnica tanto al actual arquitecta municipal como el gabinete de prensa que tiene contratado. Además, el futuro gabinete legal, este que nos aventura que va a haber en el concello, como no ha salido ningún concurso, aún no hemos visto el contrato, pero entendemos que también se debió de contratar por asistencia técnica. Con lo cual, hablar de irregularidades o simplemente es una huida hacia adelante para justificar su irresponsabilidad, o es hablar desde la más absoluta ignorancia.
Porque ahora mismo los ayuntamientos, por hablar de esa situación laboral, después de los años de crisis se les ha limitado ampliar su plantilla. Los ayuntamientos no pueden ofertar plazas públicas, ofertar oposiciones que aumenten, por lo tanto, no, su gasto anual.
Los municipios solo pueden reponer, en este caso, las plazas que ya figuraran en la relación de puestos de trabajo del propio municipio. Por eso ha sido
si
una limitación.
Si alguien se jubila, cubrir esa plaza.
Es la única función que pueden hacer en este momento, porque se ha recortado en ese sentido la ampliación de las plantillas, y desde luego en este caso no habría problema, porque el contrato vigente que tenían las trabajadoras del CIN fue un contrato en concurso público, que también es importante decirlo. No estaban ya en régimen de asistencia técnica, empezó como asistencia técnica, perdón, como negociado, no como asistencia técnica, y ahora estaba en concurso público ganado por estas trabajadoras por 2 años, hasta 2016, prorrogable por otros 2 hasta 2018, con lo cual perfectamente se podía haber prorrogado este contrato y continuar con este servicio tan importante para todas las mujeres de Ponte Caldelas.
Así que esas dos trabajadoras acaban de perder su trabajo en Ponte Caldelas, pero si te parece, Ricardo, vamos a seguir hablando del cierre del Centro de Información a la Mujer y también de los presupuestos y las cuentas de Ponte Caldelas. Será en un minutito, a partir de 1:30, aquí en Mediodía en Pontevedra, en COPE Más Pontevedra, en el 96.7 de FM. Porque antes me gustaría a ti regalarte uno de nuestros calendarios de 2017, Ricardo, y también invitar a todos los oyentes a que se pasen por nuestra emisora. Aquí en Joaquín Costa te regalamos un calendario de COPE. Hay quien lleva ya años y años colgándolo en la pared de casa. Escuchen a estos oyentes que se han pasado por COPE en Navidad para empezar el año con su calendario y nos cuentan por qué.
Sí, a raíz de que el año pasado llegamos y ya era tarde, pues sí, ahora nos preocupamos un poco, sí.
Sí, llevamos para la familia, para nuestros padres, que les gusta mucho y son fan de vuestra emisora.
3 años, este sería el tercero.
Es que nos gusta cómo están hechos, nos gusta las fotos, la información que traen, la publicidad incluso, que a veces te viene bien, a veces que necesitas alguna... Y nos gusta ver las fotos que escogéis, son preciosas de la ciudad.
Y nada, desde que los conocimos eso, hace 3 años, pues ahora nos gusta tenerlo.
Y venían además con tiempo. En cuanto los tuvimos aquí la semana de la lotería, la semana de Navidad, los primeros en recoger esos calendarios de COPE. Si quieres también tu calendario de COPE Pontevedra, aquí todas las mañanas te esperamos para regalarte el tuyo de 2017. Y de calendarios también habla nuestra noticia del día, ofrecida por Electricidad Álvarez, material e iluminación en Pontevedra. Porque en Vila García, un total de 21 hombres y mujeres participantes en los talleres municipales Activa o Teu Corpo, Activa a tu mente, pues ellos protagonizan un calendario de mesa editado por la Concejalía de Personas Mayores. La iniciativa tiene 2 objetivos. Por un lado, mostrar el papel activo que juegan las personas mayores en Vila García con su vitalidad y sus ganas de participar en la vida social. Y por otro, colaborar con una organización social, en este caso con la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer, AFASAL. Son 260 ejemplares que ahora venderá AFASAL para recaudar fondos para financiar los programas y la actividad de esta ONG, con fotos tomadas en Vila García, en zonas como el Parque do Castriño o el de la Compostela. Es la puesta en marcha y a disposición de todos quien lo quiera, ese calendario solidario con AFASAL de Vila García, nuestra noticia del día hoy, ofrecida por Electricidad Álvarez. Comienza el cole y en Electricidad Álvarez tenemos un amplio surtido de flexos para iluminar el tiempo de estudio de tus hijos. Aprovecha la experiencia de Electricidad Álvarez y visita nuestra amplia exposición de flexos en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, locales 17 y 27, Pontevedra. Electricidad Álvarez, seriedad y calidad en iluminación.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos informándote hasta las 2 del mediodía, en Mediodía en Pontevedra, en un tiempo aquí en el 96.7 de FM, en el que vamos a hablar de lo que más nos ilusiona en este 2017, también de la Illa de Arousa con su alcalde, y enseguida seguimos con Ponte Caldelas, que es protagonista para mal en este año 2017, que se estrena con un servicio menos para sus vecinas. Pero antes, más noticias que nos trae Pablo Romero. Pablo, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días, Silvia, ¿qué tal? Pues hablamos ahora de la asociación Pedaladas, que fomenta el uso de la bicicleta aquí en Pontevedra y que le ha entregado su particular carta a los Reyes Magos, al rey mago Miguel Ancho Fernández Lores.
Ajá.
Y en la que le demanda principalmente, pues por ejemplo, la creación de la biciescola para aquí, para Pontevedra, y luego alguna generalidad más, como Pontevedra, y tratar de que sea más accesible, crear conexiones más sustentables o mejorar la señalización en muchos puntos de aquí de la ciudad.
Pues los deseos de la Asociación de Ciclistas Pedaladas es protagonista en el día de hoy con su particular carta a los Reyes Magos, y en este caso al rey mago alcalde de Pontevedra. A las 2:20 de la tarde, más información con Pablo Romero. Ahora continuamos hablando de Ponte Caldelas, porque estamos con el presidente del PP local, con Ricardo Castro, que comentábamos esos 2 contratos que se pierden, esas 2 trabajadoras del Centro de Información a la Mujer, del CIN, que pierden su trabajo, y por lo tanto también todas las vecinas de Ponte Caldelas que pierden este servicio, por lo menos en su propio ayuntamiento. Ricardo, ¿cuántas usuarias tenía hasta el momento el CIN?
Según los datos que hemos podido recabar nosotros, el número de usuarias actuales con ficha abierta en el centro sobrepasaba las 300. Solo en el último año, 93 nuevas usuarias. Y desde enero de 2014, según datos oficiales que constan, han atendido más de 1.561 casos en el municipio, consultas de estas más de 300 usuarias. De ellas, cerca del 55% asesoramiento legal y el otro 45% asesoramiento psicológico.
Uh-huh. Asesoramiento legal o asesoramiento psicológico para muchas en casos de divorcios, de custodias de hijos, derechos para las mujeres víctimas de violencia de género. ¿Ahora qué alternativa les queda sin tener este recurso en Ponte Caldelas?
Pues ahora estas mujeres tendrán que desplazarse a municipios cercanos que sí que cuentan con este servicio, tanto Pontevedra como Sotomayor o Alhama, que sí que cuentan con este servicio y que ninguno de sus alcaldes se le ha pasado por la cabeza este disparate de suprimir un CIN. Que seguramente, por ejemplo, en el caso de Sotomayor, una de las trabajadoras del Concello de Ponte Caldelas tenía también parte de las horas que trabajaba en el CIN de Sotomayor también asistencia técnica y no había absolutamente ningún problema.
Por lo tanto, tranquilidad también para las usuarias y todas las mujeres que se quieran acercar y que necesiten de un centro de información a la mujer, porque ni la Xunta ni los ayuntamientos de Alhama, Sotomayor o Pontevedra les van a cerrar sus puertas. Eso sí, ahora van a tener un poco más difícil ese acceso. Es uno de los servicios que pierde Ponte Caldelas en este 2016, donde también se ha pasado a no contar con agrupación de protección civil y con todos los servicios que se prestaban. Tampoco hay visos de recuperarlo.
Efectivamente. Ponte Caldelas, cuando en mayo de 2015 este señor llegó a la alcaldía, contaba con una agrupación de protección civil de una suma de varios concellos, entre los que estaban Fornelos y Alhama. Compartíamos el servicio de una agrupación de protección civil, que una de las primeras decisiones de este gobierno fue disolverla. Con lo cual, perdimos ese servicio. Ahora perdemos el servicio del Centro de Información a Mujer. Sí es importante recalcar lo que tú decías, que ninguna de las usuarias o mujeres que tenga necesidad de acudir a estos centros se preocupe. Pueden acudir a cualquier otro CIM de toda Galicia. Siempre las van a atender en todos los CIMs de Galicia. Y después, hombre, si la política de este gobierno, que se dice progresista, es ir restando servicios a los vecinos de Ponte Caldelas, es mejor que se vayan cuanto antes.
Críticas también han llegado en el último mes por la aprobación de los presupuestos para 2017. ¿Qué le faltan, según los populares, a las cuentas de este año de Ponte Caldelas?
Pues a las cuentas de Ponte Caldelas de este año lo que le falta es inversión. Inversión ya le faltaba el año pasado. Las pocas inversiones que se hicieron en el municipio fueron con cargo al plan Concellos, un plan que desde luego nosotros seguimos considerando insuficiente comparado con lo que recibía Ponte Caldelas de la anterior Diputación de Pontevedra, de anterior gobierno, mejor dicho, de la Diputación de Pontevedra, es bastante menos. Estos presupuestos dedican casi el 99% de su presupuesto a gasto corriente y no se aborda ninguna inversión importante. Por segundo año consecutivo no se va a hacer ni un metro de saneamiento en el rural, ni un metro de saneamiento en el rural, teniendo en cuenta que el anterior gobierno saneó 14 núcleos del municipio. No se reserva ni un solo euro para el patio cubierto y comedor del Colegio Público de Arreigosa, un tema que el anterior gobierno local tenía preparado para hacer inmediatamente, se paró con el cambio de gobierno. O tampoco se reserva ni un solo euro para el cambio de césped artificial del campo de fútbol de Chandabarcia. Por cierto, en este caso, desde el Grupo Popular en la Diputación de Pontevedra se le viene pidiendo a la Diputación que prepare alguna partida para asumir los cambios de césped, por lo menos en un porcentaje, porque es un desembolso muy importante para los ayuntamientos. Las inversiones de este gobierno, resumidas, van a ser 11.500 euros en el famoso gabinete jurídico que hablábamos antes, o gastarse 17.200 euros en una empresa para que organice excursiones, que debe ser más prioritario que atender a las mujeres del municipio, y después poco más se puede hablar de este presupuesto. En ese sentido, el concello de Ponte Caldelas ha pasado de ser un concello referente en la comarca y en Galicia por las inversiones llevadas a cabo por su gobierno, a un concello que todo se resume a las fotos, las excursiones, las fiestas y la propaganda.
Es la radiografía de las cuentas de 2017 del concello de Ponte Caldelas, que cierra el año 2016 cerrando también, valga la redundancia, el Centro de Información a la Mujer de Ponte Caldelas. perdiendo también, por lo tanto, esa subvención que ya estaba en los presupuestos de la Xunta para poder financiarlo prácticamente al 90% este centro de información a la mujer. ¿Es otro de los defectos del tripartito, la pérdida de subvenciones?
Sí, desde luego, en el último año se han perdido importantes subvenciones, una subvención de casi 50.000 euros ya concedida, que fue pedida por el anterior gobierno local, que este gobierno renunció a ella en su primer año de gobierno, 50.000 euros para la reforma de la plaza del mercado municipal. Después se perdió otra subvención del Instituto Galego de Eficiencia Energética para cambio de farolas por presentarla fuera de plazo. Y así nos ha concurrido a muchas otras subvenciones, como de la Dirección General de Turismo para arreglo de accesos y mejora de señalización de espacios públicos, como podrían entrar en esa subvención la playa fluvial de la Calzada, con bandera azul conseguida por el anterior gobierno local, o el parque arqueológico de Tourón. En ninguno de estos casos se ha querido optar a estas subvenciones de la Xunta, que podían suponer una inversión muy importante, al igual que, por ejemplo, el plan Urbe de mejora y reformas urbanas, en este caso, que todos los prácticamente la mayoría de los concejos de Galicia concurren a él, excepto Ponte Caldelas. Y después sale el actual alcalde diciendo que la Xunta no invierte en Ponte Caldelas. Dato falso, porque desde que él es alcalde, la Xunta de Galicia, a pesar de todos los palos en las ruedas que ha puesto este gobierno, ha invertido cerca, repasé el otro día las cifras, andaba cerca de 700.000 euros.
Pues esa cifra en 2017 se va a reducir por lo menos en 30.000 euros, que es lo que va a perder Ponte Caldelas de inversión en su centro de información a la mujer, cerrado por el actual alcalde Andrés Díaz. Es la opinión y el análisis del líder de la oposición en Ponte Caldelas, el líder popular Ricardo Castro. Muchísimas gracias por estar
muchas
hoy en
gracias
COPE.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hay una cosa que te quiero decir.
En COPE Pontevedra te escuchamos.
Queremos saber tu opinión. ¿Tienes alguna queja, alguna propuesta o alguna felicitación?
Hazla en el WhatsApp ciudadano de COPE Pontevedra. Escríbenos o manda una nota de voz al 630-03-8140.
Cada semana en COPE Pontevedra de 1 a 2 del mediodía te escuchamos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Como comeza o ano o Concello da Illa de Arousa, pois diso podemos falar co seu alcalde, Carlos Iglesias. Que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Falamos do Concello da Illa de Arousa, que está neste mes de xaneiro preparando os seus orzamentos para este ano 2017. Que novidades traen?
Exactamente, pois estamos xa esta semana dando para diante xa cos orzamentos. Vamos a leválos ao pleno do día 12. Bueno, é tradición na Illa de Arousa levar sempre o presuposto no primeiro pleno no mes de xaneiro. Acabamos de recibir o dato do Plan Concellos 2017 da Deputación de Pontevedra. Este ano nos tocan 407.000 euros, sensiblemente superior ao ano anterior, que recibimos 399.000. E estamos xa na recta final de preparación, decidindo xa as obras a que vamos a destinar a inversión, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Pero algo nos poderá avanzar para que os veciños tamén teñan claro se se van cumprir as súas demandas ou non.
Sí, avanzar definitivamente todas as obras non vou poder facelo en este momento, porque a vida conta que aínda nos faltan algúns datos de tesorería e contabilidade para acabar cos padróns de tributos, pois queremos ter o dato cerrado antes de soltar noticias.
Pois se prepara para os próximos días o que vai ser este ano 2017 no Concello da Illa, pero que balance fai do que xa pechamos o 2016?
Pois totalmente positivo. As nosas expectativas co presuposto do ano anterior se cumpriron todas, realizamos todas as obras que tiñamos previstas no noso presuposto, tamén todas as partidas que se dedicaron a servicios sociais, por exemplo, estamos satisfeitos de todo feito. Esperemos que este 2017 sea igual ou mellor que o anterior. Haberá novedades que creo que todos os veciños e veciñas da Illa de Arousa pois terán en conta.
Uh-huh. Imos estar pendentes, polo tanto, desas novidades que tamén para o futuro poderían ser maiores se tamén se incrementa o padrón. Estamos pendentes en concellos como a Illa de Arousa se superar esa barreira dos 5.000 habitantes, mentres a maior parte dos concellos concellos en Galicia perden poboación, cree que en Nailla podería aumentar?
Hoxe mesmo quedaba o funcionario encargado do rexistro civil no noso concello preparando os datos para mandar ao INE. Non creemos que o INE superemos os 5.000 habitantes. A realidade é esta, quedaremos igual por debaixo. Este é o que podemos extraer do que levamos estudiado hasta o momento.
Uh-huh. Pero non porque haxa diferencias cos datos do INE, senón porque finalmente, por canto será, por 10 persoas?
Pois verémolo cando teñamos o dato uh-huh. noso definitivo, pero creo que por algunha máis.
Uh-huh.
Máis, sí.
Un número reducido de todos os xeitos que suporía un cambio importante que no futuro se agarda poder mellorar. Uh-huh. Que medidas levan, por exemplo, en Cuntis teñen unha política de conciliación familiar que favorece uh-huh. que as familias se queiran asentar ali, ademais de cheques bebé tamén para os novos nacidos empadroados, polo tanto, nos concellos, como no da Lama. Que medidas para animar a xente a vivir e empadroarse no concello da Illa de Arousa aí agora mesmo?
Pois, vamos a ver, nós non temos déficit de nacemento, senón que creemos que chegamos a un momento no que a población está estancada. Vamos a ver, a Illa de Arousa é un concello moi reducido, somos 7 kilómetros cuadrados, estamos rondando sempre a barreira, eso, dos 5.000 habitantes. Tuvemos un dato positivo en 2012, creo que foi cando superamos, que nos permiteu 2014, perdón, que nos permiteu en 2015 aumentar a corporación de 11 a 13 concelleiros. O dato seguinte foi que nos quedamos por debaixo. Mantemos os 13 concelleiros toda a legislatura, pero nos quedamos por debaixo dos 5.000. Creo que basicamente é por unha cuestión máis espacial que demográfica. De nacementos non vamos mal. A verdad que a xente na Illa de Arousa, pois realmente a xente parexas xóvenes sí que teñen fillos. Temos moita variación co tema de altas e baixas de padrón de estudantes.
Uh-huh.
Eso é o que máis notamos. É dicir, temos o Instituto Galego de Formación en Agricultura, que si durante a época de estudios temos un incremento de altas no padrón, pero despois cando finaliza esa etapa sí que notamos as baixas.
Uh-huh.
É dicir, mentre están ali residindo, sí, os estudiantes se empadronan na Illa de Arousa, pero cando acaban esa etapa se marchan. A vida conta que son ciclos de máximo 2 anos de duración, entonces aí sí que sufrimos esas variacións, pero non tanto en natalidade, a tasa demográfica que a falta do dato a finales de mañán teremos o dato, creemos que a tasa demográfica é positiva, hai máis nacementos que falecementos.
Ajá.
Levamos así bastante sano.
Uh-huh. Pendentes do padrón neste comezo do ano na Illa de Arousa, porque que melloraría no concello, ademais de aumentar o número de concelleiros, de ter unha representación máis amplia, uh-huh. dependendo dos resultados electorais, para os veciños, que cambiaría?
No sentido demográfico, Medi.
De beneficios para o concello, por exemplo, económico, non sei?
Sí, vamos a ver, o incremento de pasar a máis de 5.000 habitantes, o que se nota é un incremento na participación dos tributos do Estado. Aínda mantemos a participación de máis de 5.000 habitantes, porque ten que ser unha cifra inferior, unha vez recoñecidos os 5.000, de 2 anos consecutivos.
Uh-huh.
O sea que 2 anos consecutivos, este, si finalmente a cifra aceptada polo INE de menos de 5.000 habitantes sería o segundo ano consecutivo, e xa en 2018 sí que teríamos menos participación no tributo do Estado, unha cuantía máis menos 100.000 euros.
Uh-huh.
Eso é o que nos prexudicaría económicamente este baile de máis de 5.000, menos de 5.000.
Uh-huh. Polo tanto, os orzamentos de 2018 deberían plantexarse de outro modo, reducirse ás veces as inversións.
En canto a participación nos tributos do Estado, sí que pode baixar esa cantidad. Habida conta de que houve e haberá revisión catastral feita polo Ministerio de Facenda, o que sí é certo que no padrón do imposto do IBI teremos aumento este ano. é o seguinte. Entonces sufriríamos menos esa baixa.
Uh-huh. Porque vai haber máis altas de IBI, hai máis persoas...
Non altas, sino que houve revisión catastral e van a subir os valores catastrais das viviendas. Uh-huh. E o imposto subirá. Non o tipo, pero si a recaudación no concello, sabemos que o IBE é un imposto estatal, pero se queda na súa totalidade nos concellos. Entonces esta revisión incrementa o padrón do IBE.
Pero non ha sido cantidades. O imposto propiamente.
Non, o tipo subiu. Impositivo non sube. Nos levamos coas taxas conxeladas de 2008, continuamos así este 2017, e, bueno, tamén no último pleno extraordinario de decembro, no que aplicamos tamén a modificación presupostaria para eliminar, por exemplo, deuda bancaria, tiñamos 123.000 euros co BBV para a compra dunhas casas que agora son patrimonio municipal, e aproveitamos esa modificación para co superávit financeiro de 2015 eliminar esa deuda. Tamén nese pleno levamos a creación dunha nova taxa, que é un 0,5% do valor de adxudicación das obras que terán que pagar as empresas adxudicatarias no momento que así o sean. Entonces, bueno, tamén damos pasos para que a recaudación non sufra poder seguir prestando aos nosos veciños e veciñas polo menos os mesmos servicios e aumentando a nano, como xa levamos facendo moitos, por exemplo, en servicios sociais, cada ano aumentamos as partidas e se agotan completamente.
Pois é a actualidade de como comeza o ano o Concello da Illa de Arousa, palabras do seu alcalde, Carlos Iglesias, aquí hoxe en COPE Pontevedra. Moitísimas gracias pola visita, alcalde.
Gracias a vos.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ha ocurrido esta tarde, noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora que no nos escucha nadie, piensa en qué le pides a este año nuevo. Hay, según una estadística, según el barómetro COFIDIS de la ilusión, dos deseos que se repiten más entre los gallegos. Viajar y tener más tiempo para dedicar a los nuestros. Nos puede hablar de ese barómetro de la ilusión Yolanda Llorente, que es responsable de marca y experiencia de cliente de Cofidis. Yolanda, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Bueno, pues con todas estas encuestas estamos aquí comentando todos que le pedimos al año nuevo, que muchos es salud, pero según vuestros datos, los deseos más repetidos por los gallegos son eso, los viajes, hacer algo más de viajes en este año nuevo y también tener más tiempo para la familia.
Exacto. Sí, el primer proyecto que se repite, y bueno, el año pasado también era así, es hacer un viaje, es el top. Uh-huh. El top. Luego también, bueno, también entra hacer deporte, si somos conscientes que hacer deporte muy relacionado con la salud también está en los primeros puestos, y tener más tiempo para estar con los nuestros.
Uh-huh. Sí, sí. Son nuestros propósitos de año nuevo que van un poco eso encauzados por el ocio, la salud, también cuidarnos, la alimentación, también ponerse a dieta a veces o mejorar lo que comemos después de los atracones de las Navidades. Ese también es otro de los deseos.
Es otro de los deseos, sí. Sobre todo en el tema de hacer deporte, cuidar la alimentación. A ver, el tener más tiempo para mí también es algo de salud, uh-huh, en otro enfoque, pero también es salud. Sí, sí.
También cuidarnos nosotros mismos individualmente, dedicarnos más tiempo a nosotros y no sé si también habéis preguntado a qué es lo que queremos hacer, reservar esas horas al día para nosotros, qué queremos hacer, descansar, estudiar y formarnos.
Hay una parte de formación y hay una parte de, bueno, de también conocer gente nueva, bueno, estudiar, un poco dedicarte a ti, ¿no? Uh-huh. Es lo más importante. Pero hay una cosa que sí que es importante en este nuevo barómetro COFIDIS, lo hemos preguntado, y es que como hacer viaje era el top, que como cada año aparece, sí que hemos preguntado, pues, cuál sería las comunidades donde viajarían los españoles, las, uh-huh, comunidades autónomas preferidas por los españoles. Y bueno, mira, me encanta informaros que Galicia está en segunda posición.
Hombre, ¿cómo podía ser de otra manera?
Vaya, no podía ser de otra manera, está claro.
¿Y los gallegos a dónde queremos ir?
Pues los gallegos, en primer lugar, tienen Andalucía como, como comunidad autónoma prioritaria para viajar, Canarias, Cataluña y País Vasco. Son las cuatro comunidades donde más destaca que los gallegos, donde los gallegos quieren viajar.
Hay diferencias, claro, de las ideas, las predilecciones en cuanto a los destinos turísticos, dependiendo la comunidad, y también en cuanto a estos deseos de Año Nuevo, ¿hay diferencias de lo que pedimos las mujeres a lo que pueden pedir los hombres?
Sí, a ver, en cuanto a sí, para destacar, las mujeres sobre todo se centran en la reforma de la casa, del hogar. Y pero también hay una parte que es disfrutar de una experiencia, pues hacer puenting o una cata de vinos, ¿vale? Se ha puesto de moda esto de las experiencias, y las mujeres lo resaltan en este barómetro de Cofidis. Y los hombres, bueno, sobre todo lo que más ha resaltado es comprar algún accesorio o equipamiento deportivo. Se van más a la parte más de deporte.
Ajá, sus proyectos forman más parte de eso, de equiparse, en cuanto a la diferencia por sexos. ¿Y la edad también marca distinciones en cuanto a los deseos?
Sí, sí que hemos visto alguna diferencia. Por ejemplo, los jóvenes entre 15 y 34 años están más por proyectos de pues tener un gadget o un aparato electrónico, pero también aprobar oposiciones y ser autosuficiente, o sea, tener pues todo lo necesario para que no necesiten a nadie para sobrevivir, ¿no? Bueno, esto nos ha sorprendido.
Hombre, los jóvenes siempre pensamos en... A veces vemos lo malo de los jóvenes, pero es mucha presión llegar a los 30, que no salgan oposiciones, que es algo que no se daba hace 20 años, no tener un trabajo a cierta edad, pues también es uno de los deseos, cómo no, de Año Nuevo para las personas más jóvenes. Entonces, en este barómetro de Cofidis, de la ilusión en general, estamos ilusionados con la vida.
Sí, yo creo que sí. Estamos ilusionados con la vida. Y los gallegos, la verdad es que están 4 puntos por encima de la media nacional, aunque han bajado 2 puntos respecto a 2015, pero bueno, se mantienen en el ranking en la sexta posición. Pero bueno, o sea, están más ilusionados que la media española.
¿Y qué necesitaríamos para estarlo un poquito más y remontar en esos puntos que hemos perdido?
Bueno, los gallegos confirman que tener salud y disfrutar más de tiempo libre, ocio, serían dos de las cosas más importantes, pero también conseguir un trabajo y ganar más dinero, que está un poco relacionado, ¿no? Con el trabajo. Sí, sí, o sea que hay proyectos interesantes, aparte del de viajar, un poco que incrementan este índice de la ilusión.
Bueno, pues desde aquí no nos queda más que pedir que se cumplan todos los deseos de nuestros oyentes. Muchos de ellos seguro que coinciden con los que marca este barómetro Cofidis de la ilusión, del que nos ha hablado Yolanda Llorente en este mediodía en Pontevedra. Muchísimas gracias, Yolanda, y también que se cumplan tus ilusiones.
Muchísimas gracias, y que se cumplan las vuestras también.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Si no te separas de tu móvil ni de tu COPE, apunta nuestro WhatsApp ciudadano de COPE Pontevedra, el 630-03-8140. En ese número, en el 630-03-8140, ahí nos puedes contar cuáles son tus ilusiones de 2017. Si coincides con esa estadística de que los gallegos queremos pasar más tiempo con la familia y lo primero, viajar más, cuéntanoslo. ¿Qué planes tienes tú para este 2017? ¿Cuáles son tus propósitos de Año Nuevo? ¿Y en qué vas a gastar también en estas rebajas, si eres de los que están esperando el día 7 para conseguir los mejores descuentos, si vas a comprar en Pontevedra y si llegarás a esa media que dice que los pontevedreses en las rebajas se van a gastar 85 euros cada uno. De media, la media para concellos como Cerdedo Cotobade ahora, Poio, Marín o Alhama, la media es más baja, 50 euros en estas rebajas. Cuéntanos también tu opinión y tu experiencia aquí en el WhatsApp Ciudadano de COPE Pontevedra para tener siempre a COPE de la mano, donde también nos puedes contar si has podido conseguir tu calendario de COPE para 2017 y si, como los oyentes que con los que hablábamos en estas Navidades cuando se acercaban por aquí por la emisora para recoger esos calendarios, si eres de los que se lleva alguno para la familia también, si está esperando siempre a no perderse ese calendario con las mejores fotografías de Pontevedra y de sus comarcas, un calendario de pared enorme y muy local que aquí en COPE Pontevedra tenemos para ti. Puedes venir todavía, que queda alguno, para empezar este 2017 con COPE y con Pontevedra, como hacemos aquí cada día de 1 a 2 del mediodía contigo, contándote todo lo que pasa aquí, más cerca de ti. Hoy nos hemos pasado por Pontevedra, por la Hía de Arousa, estábamos en Ponte Caldelas también gracias a sus representantes. Hemos conocido que un pontevedrés ha sido el segundo más rápido en comprar por internet en este 2017. No llegaba al minuto de esa medianoche de Nochevieja y ya había comprado por internet un puzzle. Pues todo esto te lo contamos mañana, que tenemos mucho más que contarte para ti. Por ejemplo, tenemos la gala solidaria de Down Xuntos Pontevedra. Mañana te damos los datos para que te animes también a ser solidario con las personas con síndrome de Down y con sus familias. Mañana te contamos muchas más cosas, por ejemplo, novedades sobre la ampliación del comedor de Carril en Vila García. De todo ello nos vamos a informar aquí cada día al minuto. Por eso, a las 2:20 de la tarde es tu cita ahora con la información local, porque antes hacemos un repaso. ¿Qué pasa en España? ¿Qué pasa en el mundo? Te lo cuenta José Luis Pérez aquí en Mediodía en Pontevedra.